Hoy es lunes 7 de septiembre y estas son las noticias.
La ONU exige respuesta inmediata a crisis de inmigrantes en Europa. Francisco recibirá a dos familias de refugiados en el Vaticano. Nutrida agenda y poco tiempo esperan al Congreso en Washington. Guatemala se va a segunda vuelta electoral. Y una sencilla solución para combatir el resfriado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La comunidad internacional sigue reaccionando frente a la crisis migratoria en Europa. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los líderes europeos que sean la voz de quienes necesitan protección y exigió que se establezca un mecanismo de recepción que cumpla con los estándares de derechos humanos.
La crisis migratoria en Europa es un tema que mantiene la atención de la Organización de las Naciones Unidas. Su secretario general Ban Ki-moon, en conversaciones telefónicas con líderes europeos, expresó la importancia de proteger y encontrar un sistema para repartir esta responsabilidad equitativamente.
Estamos enfrentando circunstancias excepcionales y necesitamos una respuesta extraordinaria. Actuar de la misma manera que lo hemos hecho o incrementar un poco más los mecanismos establecidos no es suficiente para manejar lo que es hoy una masiva crisis de refugiados y migrantes en Europa.
Antonio Guterres, alto comisionado para refugiados de la ONU, insistió en la importancia de establecer puntos de recepción y registro en Hungría, Italia y Grecia para así identificar a aquellos que necesitan protección.
Estamos extremadamente preocupados frente a declaraciones, las cuales provienen de Europa también, donde se indica que solamente se recibirían personas de algunos grupos religiosos.
Esto mientras familias enteras buscan desesperadas llegar a Alemania y Austria.
No tenemos más palabras para describir nuestra situación. No hay más palabras. Dígame cuál es la definición de ser un refugiado.
La ONU le ha pedido a Europa permitir la entrada de 200.000 refugiados y este lunes el primer ministro británico David Cameron anunció que su país recibirá 20.000 refugiados sirios para el año 2020. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La crisis de los refugiados en Europa también está en la mira del Vaticano. El Papa Francisco hizo un llamado a las instituciones religiosas de la región a que le abran sus puertas a esas familias y anunció que las dos parroquias del Vaticano harán lo mismo en los próximos días.
Durante una misa en la Plaza San Pedro, el Papa dijo que las dos iglesias ubicadas dentro del Vaticano acogerán en los próximos días a dos familias de refugiados que huyen de la guerra en Siria. En proximidad del jubileo de la misericordia, el sumo pontífice pidió a organizaciones religiosas que también den amparo a las personas que en grupos de miles están huyendo de la guerra y la violencia.
A darle loro una esperanza.
Debemos darle una esperanza concreta, no solo diciéndoles que tengan coraje y paciencia. La esperanza cristiana tiene la misma perseverancia con la que miles de personas están marchando hacia un destino seguro.
El pontífice agregó que la misericordia de Dios se reconoce a través de las obras de los fieles.
De esta manera le pido a las iglesias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios a que actúen en toda Europa y pongan en práctica el Evangelio y le den vivienda a una familia de refugiados, una acción concreta y en preparación del Año Santo.
Según cifras emitidas por Naciones Unidas desde 2011, el número de sirios que pide refugio en Europa ha aumentado consistentemente y llega hoy a alrededor de 348.000. Mercedes Antesana, Voz de América.
Más adelante, la dura batalla presupuestaria que le espera al Congreso y Donald Trump sin pelos en la lengua.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por, como se dice popularmente, no tener pelos en la lengua, no solo en cuanto a temas como inmigración o el acuerdo nuclear con Irán, sino también en sus constantes ataques contra diferentes personas en la palestra pública.
Nadie está a salvo. Desde el inicio de su campaña, Donald Trump ha atacado a personas que desde su punto de vista no lo han tratado de la mejor manera. El más reciente ataque lo perpetró contra el anfitrión de un programa de radio conservador, quien le hizo una pregunta sobre política exterior.
¿Estás familiarizado con el general Soleimani?
Sí, pero continúa. Dame un poco. Continúa, dime.
Él lidera las fuerzas Quds.
Sí, ok, claro.
¿Espera ese comportamiento?
Los kurdos, por cierto, han sido tratados horriblemente por...
No los kurdos, la fuerza Quds, la Guardia Revolucionaria Iraní.
Tras el error de Trump en un delicado tema de política internacional, el anfitrión conservador también le preguntó por los líderes de Hamas, Hezbollah, al-Nusra y Estado Islámico, a lo que Trump respondió diciendo que estaba tratando de hacerle preguntas para dejarlo mal parado. Después de la entrevista, Trump tildó al presentador como un locutor de radio de tercera categoría. Hace algunas semanas, el precandidato arremetió contra la presentadora del canal Fox News, Megyn Kelly. Según él, las preguntas de Kelly durante un debate fueron injustas. Trump dijo, podías ver sangre saliendo de sus ojos, sangre saliendo de su... donde sea. A pesar de los ataques, Trump sigue liderando las encuestas republicanas. Según expertos, algunos quizás no están de acuerdo con sus palabras, pero el descontento con Washington es mayor y por eso siguen apoyando al multimillonario. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
El Congreso estadounidense retoma sus labores mañana tras su receso de agosto, pero solo tendrá 12 días de sesión para aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal. Esta vez, el debate sobre los fondos para la Organización de Planificación Familiar, Planned Parenthood, podría provocar un cierre parcial del gobierno.
La reforma de salud del presidente Barack Obama desató la más reciente batalla por el presupuesto nacional entre demócratas y republicanos en el Congreso y llevó a un cierre del gobierno de 16 días en 2013. En esta ocasión, el tema que tiene molestos a muchos legisladores y votantes republicanos es la publicación de varios videos grabados con cámara oculta en los que miembros de Planned Parenthood hablan sobre la venta del tejido de los fetos abortados en clínicas a investigadores. Según el analista Stan Collender, la campaña presidencial ha hecho que la controversia arrecie.
Es un problema, particularmente en el Senado, en donde hay cuatro precandidatos republicanos, todos compitiendo por el voto antiaborto y diciendo que no van a votar en favor del presupuesto si incluye financiamiento para este.
Uno de esos precandidatos es el senador Ted Cruz.
Vamos a financiar el gobierno federal, pero no vamos a financiar el asesinato y la venta de partes del cuerpo de los niños aún no nacidos. Of the body
parts of unborn children. Al tiempo que Planned Parenthood negó rotundamente que se beneficie de la venta de tejido fetal donado, el presidente Barack Obama hizo un llamado al Congreso para que apruebe el presupuesto.
Cuando el Congreso regrese, debe prevenir un cierre, aprobar un presupuesto responsable y comprobar que este es un país que mira hacia adelante.
Pero hay duda de que será así de fácil.
Hay que recordar que en la política estadounidense, el compromiso en temas como Planned Parenthood es el equivalente a colaborar con el enemigo.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó el Día del Trabajo en Estados Unidos para anunciar desde la ciudad de Boston, Massachusetts, un decreto que mejoraría las condiciones por enfermedad de los trabajadores subcontratistas del gobierno sin acceso a una baja remunerada.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto legislativo para obligar a las compañías privadas que tienen contratos con el gobierno federal a que ofrezcan a sus empleados hasta 7 días pagados cuando se enferman.
Mientras volábamos hacia aquí, firmé una orden ejecutiva que obliga a los contratistas federales a permitir que sus empleados ganen hasta 7 días pagos por enfermedad al año.
Obama aseguró que la medida beneficiará de forma directa a los 300,000 trabajadores subcontratados por empresas que hacen negocios con el gobierno.
Somos el único país desarrollado en la Tierra que no garantiza la ausencia pagada por enfermedad o maternidad a nuestros trabajadores. Tenemos a padres que deben decidir si pierden dinero o cuidan de su hijo enfermo en casa.
No obstante, el mandatario indicó que esa medida no es suficiente, por lo que instó al Congreso para que apruebe una ley para que las compañías en todo Estados Unidos con más de 15 empleados puedan ofrecer hasta 7 días pagados por enfermedad.
Hago llamado a ambos partidos para que trabajen juntos y encuentren la forma de hacer que el pago por enfermedad y asuntos familiares sean una realidad para todos los estadounidenses.
Esta nueva medida del presidente estadounidense se suma a otras iniciativas como el aumento a $10.10 por hora el pago mínimo a sus empleados y al anuncio de un plan del Departamento de Trabajo para extender el pago de horas extras a cerca de 5 millones de trabajadores. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La funcionaria de un condado en el estado de Kentucky que desafió a las autoridades al preferir ir a prisión antes de entregar licencias de matrimonio a las parejas homosexuales apeló oficialmente la decisión del juez que la puso en la cárcel. Los abogados de Kim Davis no explicaron los argumentos que utilizarán para defender a su cliente, quien dijo que permitir que los homosexuales se casen sería violar sus principios religiosos. Decenas de simpatizantes de la mujer se agruparon frente a la prisión en donde la funcionaria se encuentra, portando pancartas que muestran su apoyo a ideas como la de que el matrimonio debería ser restringido a la unión heterosexual.
En breve, un comediante favorito en segunda vuelta electoral en Guatemala y Maduro reta a Santos a hablar cara a cara.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Tras la renuncia de Otto Pérez Molina, millones de guatemaltecos votaron ayer para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente, pero ninguno de los 15 candidatos alcanzó el 50% de votos requeridos para declarar un ganador. Una segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre.
La incertidumbre política de los guatemaltecos se prolonga y de los tres líderes de la contienda por la primera magistratura, el comediante Jimmy Morales al parecer se encuentra a la cabeza.
Como pueden ver ustedes técnicamente y con el ingreso de la información, será un posible empate para el segundo lugar en la elección presidencial. Pero esto es el tema de los resultados preliminares.
Los guatemaltecos piden un gobierno libre de corrupción tras una de las peores crisis políticas en esa nación, en tanto que el Tribunal Supremo Electoral aseguró transparencia en el proceso.
Desde la primera información que hemos tenido, se ha estado publicando y ustedes la tienen a través de los medios de comunicación y el pueblo de Guatemala está viendo por sus propios ojos los resultados.
El comediante Jimmy Morales, de 46 años, se hizo famoso por interpretar para televisión el papel de un simplón que accidentalmente se convierte en presidente.
Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá.
Los guatemaltecos, además de estar escogiendo a presidente y vicepresidente, están escogiendo a alcaldes y miembros del Congreso. Y si bien Jimmy Morales no ha presentado una agenda política clara, ha prometido combatir la pobreza con educación y descentralizar los poderes del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Luego de la visita del secretario general de la OEA a Cúcuta con el fin de presenciar de primera mano la situación de los deportados colombianos, el presidente de Venezuela llamó a su par colombiano a no tener miedo y hablar dónde, cuándo y como quiera sobre la crisis fronteriza y advirtió que esta es la última vez que lo convoca a solucionar los problemas cara a cara.
El presidente venezolano Nicolás Maduro manifestó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos tiene una camisa de fuerza que le impuso la oligarquía mediática y le pidió que no tenga miedo al diálogo para solucionar la crisis fronteriza que atraviesan ambas naciones.
Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más.
Por su parte, el presidente Santos, en la locución desde la Casa de Nariño, insistió en que todo ser humano merece respeto, a propósito de los más de 10.000 desplazados desde Venezuela.
Estamos hablando de un país que está exigiendo que se le respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos a sus ciudadanos.
De igual forma, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció que allí se vive una situación humanitaria penosa.
Sería muy importante un mensaje del gobierno venezolano para tranquilizar a los colombianos, a los millones de colombianos que viven en Venezuela.
Por su parte, el presidente del Partido Opositor Social Cristiano, Roberto Enríquez, aseguró a la Voz de América que a su juicio el gobierno de Caracas ha permitido la injerencia de grupos irregulares en el país y asegura que es fundamental reorientar la política económica venezolana.
El problema se llama controles que generan mercado negro y que terminan convirtiendo en un negocio el derecho de los venezolanos a tener acceso a alimentos, a bienes y servicios.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y durante la homilía del domingo en la Plaza San Pedro en Roma, el Papa Francisco también se refirió a la crisis colombo-venezolana y pidió a los pueblos de ambas naciones que recen para que lleguen a su fin las tensiones. El sumo pontífice dijo que los obispos de Venezuela y Colombia se habían reunido para examinar la dolorosa situación y que ese encuentro es un claro signo de esperanza. Invitó además a la oración para que con un espíritu de solidaridad se puedan superar las dificultades actuales. Previo a la llegada del Papa Francisco a Cuba este 19 de septiembre, grupos religiosos se dieron cita en La Habana para orar por la paz mundial e incentivar la convivencia entre las diversas religiones dentro de la isla.
Líderes de la Iglesia Católica, judía y budista marcharon juntos para celebrar una misa ecuménica y rezar por la paz mundial. El acto, llevado a cabo en La Habana, contó con un mensaje del Papa Francisco en favor de la convivencia pacífica y la tolerancia religiosa. La reunión se da dos semanas antes de la visita del pontífice a la isla.
Mientras cambian los escenarios de la historia, los pueblos están llamados a confrontarse con transformaciones profundas y a veces dramáticas. Cada vez es más necesario que los seguidores de religiones diferentes se encuentren, dialoguen, caminen juntos y colaboren por la paz.
Según expertos, este encuentro busca incentivar la necesidad de la convivencia entre las diversas religiones dentro de Cuba.
Queremos que haya un mundo de paz y que todo se logre a través del diálogo de las personas. Además, sabemos que los creyentes en Dios, todo creyente, se denomine católico, cristiano, judío, musulmán, todos tenemos el deber de trabajar por la paz.
El acto fue organizado por la comunidad de San Egidio, presente en Cuba desde 1992. Esta reunión es la segunda y se trata de un evento interreligioso y cultural que busca seguir el legado de la primera oración por la paz que convocó Juan Pablo II en la ciudad italiana de Asís en 1986. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más de 2 toneladas de cocaína escondidas en lo que se suponía eran cargamentos de tinta negra en polvo para impresoras fueron decomisadas por las autoridades de Colombia y México. Un primer cargamento con destino a Sinaloa fue identificado gracias al olfato de una perra entrenada en la detección de narcóticos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Las autoridades colombianas alertaron a las mexicanas, quienes encontraron un segundo cargamento del polvo negro que salió de la misma terminal con destino a Ciudad de México. En boanoticias.com usted podrá encontrar noticias actualizadas de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Lo invito a descargar nuestra aplicación móvil y a compartir sus opiniones. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El príncipe de Jordania, Ali bin al-Hussein, dijo que aún no decide si volverá a presentar su candidatura para la presidencia de la FIFA el año próximo. Al-Hussein logró hacer historia al arrebatarle al actual presidente del organismo, Joseph Blatter, la mayoría requerida para ganar las elecciones en primera vuelta, lo que demostró el fuerte apoyo que recibió el jordano. Luego de la renuncia de Blatter, quien lleva 17 años frente al organismo, se abre nuevamente la oportunidad para que el príncipe llegue al poder, aunque otras figuras del fútbol internacional analizan sus candidaturas para las elecciones que se celebran en febrero.
Después de la pausa, la cama y la guerra contra el resfriado. ¿Y qué tiene que ver la botánica con su teléfono inteligente?
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
En 50% ha caído el ritmo anual de destrucción forestal en los últimos 5 años, según un informe difundido por la ONU. No obstante, durante la inauguración del Congreso Forestal Mundial, la organización reveló que unos 129 millones de hectáreas de bosque, lo que representa el tamaño de la superficie de Sudáfrica, se han perdido en todo el mundo en los últimos 25 años. Evitar el contagio del resfrío común es más difícil de lo que podría parecer. Sin embargo, una nueva investigación ofrece una solución sencilla y al alcance de todos.
¿Sufre usted de tos, congestión, secreción nasal y dolores en todo el cuerpo? Como ya se lo imaginará, estos son algunos de los molestos síntomas que trae consigo el catarro. Y si bien todos sabemos cuáles son las medidas adecuadas para evitar el contagio, entre ellas, lavarse las manos con frecuencia y comer saludablemente, ahora nueva información médica sugiere una sencilla pero importante medida que no necesariamente todos tomamos en cuenta en el agitado mundo de hoy. Se trata de dormir, y dormir mucho. Un equipo de investigadores que publicaron sus hallazgos en la revista Sueño evaluaron los hábitos nocturnos de 164 voluntarios. Posteriormente, los expusieron al virus que causa el resfriado común. Los voluntarios que durmieron en promedio menos de 6 horas cada noche se vieron en mayor riesgo de sufrir un catarro. La razón: los científicos aducen que una cantidad adecuada de sueño ayuda a mantener el sistema inmunológico humano en su estado óptimo. En conclusión, hasta que la ciencia no halle una cura para el resfriado común, si eso llegase a suceder, todavía nos queda la herramienta de dormir un poco más cada noche para ayudar a prevenir estos molestos síntomas del resfriado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Científicos en Alemania inventaron un método para extraer de las plantas un elemento químico que es utilizado para teléfonos celulares y sensores de estacionamiento para vehículos.
El germanio es un elemento semiconductor que fue utilizado para desarrollar el primer transistor por su capacidad de conducir cargas eléctricas a altas velocidades. De hecho, la aleación silicon-germanio es indispensable en la creación de computadoras, teléfonos inteligentes y cables de fibra óptica. Sin embargo, aunque el germanio está presente en los suelos de todo el mundo, es difícil de extraerlo y sus yacimientos más abundantes se encuentran en China, que hasta hoy tenía el monopolio de este elemento. ¿La razón? Los científicos de la Facultad de Minería y Tecnología de la Universidad de Friburgo creen haber encontrado una forma revolucionaria de obtenerlo de sus propios suelos con la ayuda del mundo natural.
En Alemania lo llamamos minería botánica. Queremos pasar estos elementos que yacen en el suelo a través de las raíces y tallos de plantas, que luego cosechamos, y los extraemos luego de haberlas utilizado para energía, o sea, fermentarlas.
El potencial de esta industria es enorme, pero aún falta mucho por hacer. En estos momentos, la cantidad de germanio que se puede extraer de las plantas es menor de la ideal, que es de por lo menos 1 gramo por litro, que hoy en día es posible solo a través del proceso de concentración del extracto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Así llegamos al final de esta emisión del Mundo al Día. Los dejo con imágenes de estas pirámides humanas en Mumbai, parte de la celebración del nacimiento del dios hindú Krishna. Les informó Angélica Herrera. Hasta pronto.